Bienvenidos a nuestro programa. El martes 23 de noviembre de 2021, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Israel en Canaán a cargo de la arqueóloga profesora Cayetana Johnson. Les invitamos a escuchar la grabación.
Allí en Tierra Santa, en Israel, en Haaretz, y esto es un no acabar, de verdad, es continuo aprendizaje, es también muchísima humildad la que transmite esta tierra, tan, tan sentida por todos, tan convulsa en ocasiones, pero siempre sobrevive y aguanta. Entonces, este es parte de mi trabajo, lo que os voy a comentar hoy, en dos misiones arqueológicas donde estoy. Yo no sé qué tiempo tenemos de límite y estas cosas.
Una horita,
vale, así para coger y organizar lo que tengo que exponer. Y pues voy a presentaros mi trabajo último, que, bueno, prefiero decir penúltimo, porque ya la cosa no está acabada, ¿verdad? A pesar del COVID, y yo lo interpreto pues como un pequeño descanso, pero desde luego volveremos y seguiremos en lo que nos habíamos quedado en el 2019. Entonces, como también tenemos próxima la celebración de Hanukkah, pues voy a comentaros algo que especialmente estoy trabajando en Jerusalén, en Ir David, y presento esta maqueta espectacular que está en el Museo de Israel. Entonces, de nuevo, ¿no? Os presento para indicaros dónde trabajo, en la Ciudad Santa, y esta es la maqueta fabulosa que está en el Museo de Israel, que estuvo durante mucho tiempo en el Hotel Holy Land, y me acuerdo de los primeros inicios, ¿no? Cuando yo empecé ya a cogerme la mochila y un vuelo de Elal sin destino, yo digo, me voy a Israel y allí que Dios me acompañe y me ampare, y eso es lo que ha estado haciendo durante todos estos años, y también lo procuro transmitir a través de la enseñanza que tengo con mis alumnos eclesiásticos, mis sacerdotes, enseñándoles las lenguas de Dios, como el hebreo, el arameo y la literatura judía rabínica, etc. Más cuestiones arqueológicas. Entonces, con esta maqueta formidable que tenemos reconstruida en el Museo de Israel, lo que está reflejando es la Jerusalén que nos describe maravillosamente bien Flavio Josefo. Y la zona donde yo estoy trabajando es esta zona sur, que originalmente no se llama Ir David, porque precisamente es aquí donde inicia la historia sagrada a partir ya de lo que se suele decir la toma o la conquista por parte del rey David, que no es una toma, digamos, en sentido que nosotros entendemos de conquista, ¿no? Aquí que donde circulaba la sangre y todas estas cosas. No, era una ciudad pequeñita, pequeñita de entonces, una ciudad cananea, y pues como tal ciudad pequeñita no había tampoco tanto que defender y tanto que combatir. Entonces, yo estoy excavando en esta zona, la parte sur, que además es la zona preciosa por donde se entraba desde el sur del país hacia, en ascenso, hacia el lugar más santo de Jerusalén, donde estaba ubicado el templo, tanto el de Salomón como el que maravillosamente hizo Herodes el Grande, que a pesar de que tiene una pésima reputación, pero no deja de ser que es un gran hombre de Estado y embelleció este país a unos niveles exageradísimos, convirtiendo Jerusalén en este momento en el primer santuario más espectacular de toda la zona mediterránea. O sea, fijaos hasta dónde podía llegar la cosa. Entonces, esa entrada sur era fundamental, y sobre todo porque había un sentido muy especial, espiritual, de ascenso a la casa del Señor. Y por eso, incluso hoy, ¿no? Yo como trabajo aquí y estamos haciendo varios hoyos, que ahora os enseñaré, precisamente todavía conserva como nombre de calle la calle Shir HaMa'alot, es decir, los cantos de ascenso, que eran los salmos aquellos preciosos de ascenso hacia Jerusalén, que también fueron reutilizados o reutilizada esta calle por parte de los cristianos con la misma intención y el mismo interés de peregrinación santa. Entonces, voy avanzando. Y otra imagen de lo que es desde el principio el Monte de los Olivos, como se vería el Gran Templo de Jerusalén, el Templo de Diana. Y también aquí hay un discurso precioso. Yo estoy trabajando en esta zona de la izquierda, que es el ascenso desde el sur de la ciudad. Tenemos Fortaleza Antonia, la famosa fortaleza, ¿no?, de donde estaba el pretorio romano. y mirando desde oriente hacia el occidente, sabemos que cuando salía el sol desde lo alto no se veía ya sus primeros rayos del sol del monte de los olivos, a la Seitín, pues daba directamente, cruzaba el patio de las mujeres y daba directamente al lugar más santo, al Levir, ¿okay? O sea que hay todo un escenario dramatizado, teatralizado de lo que representa, ¿no?, este lugar tan santo y tan venerado, pero que también con estos guiños, ¿no?, efectos especiales, como digo yo, ¿no?, del sol iluminando el santuario, pues claro que por esto daba el nombre de la Jerusalén de Oro, Jerusalén Shelzah, precisamente por todo este brillo y esta luz tan sagrada al mismo tiempo. Hay un discurso muy bonito desde el punto de vista exegético con este santuario. Tenemos el gran témenos o patio de los gentiles, le llamamos así, todo este gran espacio donde podía deambular todo el mundo, y claro, era la fascinación también de todos los viajeros que llegaban a esta zona y que desde luego se quedaban maravillados de los colores, de los brillos, de esa piedra, ¿no?, tan especial que tiene Jerusalén, que brilla, ¿no?, con un tono dorado específico, más los colores, los dorados, azules, rojos que también tenía, ¿no?, vestía este santuario. Pero desde el punto de vista de la exégesis propia de esos tiempos, y es pura doctrina judía también, tenemos dos espacios muy marcados, ¿eh? El patio de las mujeres con sus cuatro habitaciones, donde ahí se realizaba, por ejemplo, el corte de cabello ritual de los nazirín, ¿no?, que hacían esas ofrendas rituales de cabello, y después ya la parte del patio de los sacerdotes y el edificio, la casa de Betamigdash, propiamente dicho. Tienes un discurso lógico, si tenemos en cuenta que en ese periodo la doctrina o la idea de la Shejina, la presencia de Dios, que es el aspecto femenino de Dios entre nosotros, está vivo en este espacio físico. Para mí excavar en Israel no es solamente escarbar tierra y tirar cubos y tirar carretillas y coger el pico grande, no, es que hacemos también exégesis, porque ellos hacían exégesis físico sobre la Tierra Santa, porque Dios interviene a través de nuestra historia y se materializa y se hace concreto. No se accede al lugar más santo de Dios si no atraviesas el patio de las mujeres. Es decir, que a través de las mujeres también Dios se hace vivo para llegar a la parte masculina, que es el santuario donde están los hombres. Y eso es la doctrina de la Shejina. Entonces, ese recorrido que uno hacía, el piadoso, que entregaba sus ofrendas aquí en esta zona central, la puerta de Nicanor, cuando entregas tus ofrendas, tú has pasado por todo este universo de lo femenino, donde están las mujeres corriendo de un lado para otro, recogen también las limosnas en esas famosas trompetas, ¿no?, que había ahí instauradas, y hacían diversas labores propias del santuario, como también a poco que uno va a una iglesia cristiana ve muchas feligresas que están por ahí también pululando y haciendo cosas de cara al altar y también a cuidar las figuras, etc. Es decir, compartimos, ¿no?, estos conceptos y estos universos. Entonces, voy a pasar un poquito más adelante porque ahí tengo otras cosas que ahora me interesan. Y me voy a centrar donde estoy trabajando. Y tenemos en la parte inferior de este acceso sur lo que es la piscina probática de Siloam, ¿eh? Y esta era, ya sabemos que, y además está ya excavado, esto pertenecía a un acuífero importantísimo de cuando Jerusalén era cananea, la Jebús cananea. Entonces, en toda esta zona se concentran los acuíferos principales de la ciudad, porque por la gravedad, al inclinarse hacia el sur, ahí se concentraban todas las aguas, las escorrentías freáticas y las aguas de lluvias, pues se concentraban en esta zona. Y sabemos que desde la época cananea se tallaban cisternas para recolectar esas aguas, que era fundamental para mantener las ciudades. Y esto se fue conservando a través de los siglos, con todas las reyes que habitaba esta ciudad. Entonces, esta piscina, este estanque principal, sabemos que existía ya desde la ciudad cananea y después ya convertida en ciudad de David, ya en la ciudad, la capital de los hebreos, sirvió para una piscina de baño ritual, de mikvé, de purificación para todos los que cruzaban la puerta, venían cansados del camino, del paseo, porque la mayor parte de los tránsitos se hacían a pie, salvo que tuvieras dineritos y te podías comprar el burro y como mucho un carro, pero ese era algo muy, muy difícil de conseguir, todo el mundo venía andando. Y hacías tus primeros baños, tu nivel, y después ya ibas subiendo por la callecita está de ascenso y está eso, cuajado de tiendas, ahí para, también para que el peregrino pues vaya haciendo su reflexión, porque va subiendo y el ascenso no es fácil, porque a Dios no se llega en línea recta, hay que trabajar esas piernas, y cuando se llega a la parte final, que son las entradas desde aquí, las puertas de Hulda, que llamamos, que están conservadas tal cual estaban en ese tiempo de Herodes cuando construyó esto, estas escalinatas finales no están acabadas, y esto nos consta por arqueología. No están terminadas, es decir, que dificulta aún más el acceso, porque cuando tú tienes escalones que no están pulidos del todo, que no están rectos, cuesta mucho caminar para evitar que te caigas o cualquier torcedura. Ese es el sentido del ascenso en esta zona, es decir, es un ascenso iniciático propio de peregrinos para irte preparando al encuentro con tu Dios que está en el santuario. Entonces, todos estos hitos los íbamos exponiendo, y aquí, por ejemplo, tenemos parte del excavado de esta piscina Silver, es una gran piscina, y mirad cómo solamente tenemos la mitad de aquí, solamente tenemos esta mitad, porque el terreno de allí pertenece a los ortodoxos. Y claro, como tenemos un barrio árabe de Silvan, actual Jerusalén, pues hay mucho conflicto, hay dificultades, y los ortodoxos preferimos que se quede esto quietecito, que nadie meta cuchara, no vaya a ser que estalle algún conflicto social. Entonces, por el momento no permiten hacer excavaciones, pero la parte israelí sí, y entonces ahora mismo han abierto algo más también y lo han preparado pues para hacerlo más accesible, para que todo el mundo pues pueda recrearse incluso debajo de las viviendas árabes como era esa calle en tiempos de Herodes el Grande, de ascenso al santuario de Jerusalén. Entonces, sigo un poquito más y ahora os presento la excavación. Entonces, si alguno recuerda de cómo era esa zona, era la puerta de la basura, y cuando uno va bajando para ir a la piscina de Siloé, todo esto era un parking, y el nivel del parking, el nivel de asfalto es este. Así que imaginaos todos los cubos y picos que hemos metido aquí para sacar toda la tierra, ir desmontando poco a poco todo ese pavimento para empezar a que nos salieran estructuras. Esta es la excavación. Empezamos a las 7 de la mañana y terminamos a eso de las 3 de la tarde, y es así, tenemos dos descansos por la mañana, uno corto y otro algo más largo, para comer bien, porque si no, de verdad necesitas alimentarte, porque a veces llegamos a temperaturas que fácil llegan a los 45 50 grados, cuando está pegando fuerte, y eso que tenemos toldos y demás, pero no deja ser que como estamos bajando muy por debajo de la superficie actual, que es esta línea, esto que veis aquí, esto es la superficie actual, pues imaginaos todos los metros que estamos bajando, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Entonces, esa calle maravillosa que os comentaba, es esta. Fijaos, esto está trabajándose como cuando se abre un nuevo metro, es decir, lo que hay encima son viviendas árabes. Entonces, veis que se ponen estos arcos de hierro porque estamos horadando, 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 somos topos, literalmente. Y mira todo ese barro, esa tierra, esto es aluvión de siglos que se va depositando, se va sedimentando, y claro, como tenemos sobre todo de finales del 19 y comienzos y la primera mitad del 20, especialmente las excavaciones de Kathleen Kenyon, una gran dama de la arqueología en esta zona, pues sabemos por los registros que dejó que sí, que había varios niveles y varios estratos que se podía seguir trabajando. Entonces nos vamos guiando por esos informes, y ya pues cuando empezamos a meter el pico y la pala, pues empieza, ¿no?, a exponerse. El suelo está así desnivelado porque hubo un terremoto en el siglo VIII, y por eso pues hay algunas partes también de la ciudad que se ven a simple vista cerca de algunas de las lamentaciones donde se ven estos desniveles de suelo. Pero fijaos lo fascinante, un suelo precioso, ¿no? Típica calle que es mucho más ancha de lo que veis aquí, porque no se puede abrir mucho por los lados, no vaya a ser que tiemblen los cimientos de las viviendas que están encima. Y mirad estos elementos, estas cornisas decoradas que formaban parte de diversas tiendas o diversas estancias que flanqueaban esta calle. Esto era una gran vía de la ciudad, realmente. Veis otro aspecto, ¿no?, de esta calle, mirad el pasillo estrecho que se forma, pero por necesidades logísticas, materiales, por las viviendas que están encima, porque sabemos que era mucho más ancha. Entonces está todo acompañado con estas vigas de hierro, y lo que es esta calle de ascenso hasta el santuario constaba de una parte lisa, escaloncitos, liso, escaloncitos, es decir, que no era una calle de decir todo escalones, no, porque eso también es muy pesado, Entonces había diversas partes donde había una parte lisa y las escalinatas como las que vemos aquí. Y esto es lo que dejé del 2019. Se hizo una otra prolongación de esta calle maravillosa y es aquí que coincidimos de nuevo con la exégesis rabínica. Entonces, en primer lugar, calle, y mirad, aquí son estancias y estos son tiendas que flanqueaban esta calle. Y es que no solamente el peregrino iba en misión piadosa a su santuario, sino que también compraba sus yemiris, también se tomaba sus capitas, es decir, que había una vida también añadida a la del peregrino. Y son estas estancias que sabemos perfectamente cuál era la tipología, porque este tipo de tiendas también las tenemos alrededor del actual Muro de las Lamentaciones, que están ahí muy bien también documentadas y excavadas. Y esto trajo mucha incógnita cuando salió. Ya en el 2018 empezó a salir este podio y está en medio camino. Entonces nos quedamos así, digo, vamos a ver, tienen el santuario ahí arriba. Este podio normalmente está asociado a acciones cúlticas dentro de tipologías que había en el mundo romano de entonces también. Y nosotros estábamos con la gran incógnita, digo, vamos a ver, ¿qué veneraciones o qué cosas estaba haciendo fuera del santuario propiamente dicho? Y era la gran incógnita. Pero es de aquí que cuando ya empezamos a abrir más tramos de esta calle, nos empezaron a saltar alarmas a propósito de este tratado Shabbat del Talmud, y donde se nos dice por Rabban Gamaliel que el mundo descansa sobre tres cosas: justicia, verdad y paz. No avergüences a tu prójimo, en público trátalo con justicia. ¿En qué consistían estos podios? Pues era para que un paisano cualquiera voceara, era una especie de sitio público, ¿no? Y que me han robado el pollino, por favor, si alguien sabe quién se lo ha podido llevar, que me lo restituya. De forma anónima. Es decir, tú no avergüenzas a nadie en público, dices que alguien ha hecho algo malo contra ti, pero no lo identificas todavía con nombre y apellidos. Y si la persona no cumple, sabiendo quién puede ser, si no cumple, entonces el paso siguiente es ir a los tribunales, al verdi. Entonces, esto es ese podium de llamada a la atención, y todo el mundo ya en la comunidad ya sabía que algo estaba pasando, que había un ladrón o un choricillo, como queráis, y que este tipo de cosas se daban y todo el mundo podía saber quién es, pues como a veces nos pasa en el metro de Madrid o en los autobuses, que uno más o menos tiene calado quién puede ser el que meta mano en tu bolso. Más aspectos de esta excavación, mirad qué monumental que es, mirad qué monumental, y aquí tenemos muchos niveles históricos, aunque aparentemente, para los que a primera vista cuando veis, dices, uff, vaya conjunto de piedras. Yo os digo, tenemos en primer lugar una vila romana, y sigo por aquí, estancias privadas, estas columnas nos dan un patio interno que la vila romana se llama peristilo. Continúa la vila romana por aquí y siguen las estancias públicas, porque aquí en esta zona tenemos una calle. Entonces, esto es una vila romana del siglo III. Siglo III. Era cristiana, fuera como según las terminologías que queráis utilizar. Esto es un edificio bizantino del siglo VI. Y en este edificio bizantino encontramos escondido en la pared 260 monedas de oro. Porque era el momento en el siglo VI donde los persas sasánidas arrasaron Israel, o el antiguo Israel. No les caían bien a estos persas, ni los judíos ni los cristianos, y entonces arrasaron. Y claro, el pobre dueño de esta casa, que debía ser un señor de posibles, pues emparedó ese dinero mientras huía y con la pretensión de volver a recuperarlos en algún momento. Pero es aquí que los siglos pasaron y nosotros lo encontramos. Entonces a veces pues decimos internamente, mira, este pobre hombre, que sepa que tenemos nosotros la moneda por si regresa en algún momento de este plano. Y después, cosa fascinante, es este muro de aquí, donde está la escalerita apoyada y además tiene una entrada, un acceso. Este es el único muro de época jasmonea que se conserva en todo Israel. El único muro. Y todas estas cosas, pues ¿cómo las sabemos? Pues porque hay una cerámica, porque luego también trabajamos microarqueología con expertos, ¿no?, científicos del Instituto Weizmann, y ellos, todas sus técnicas de microbiología, pues lo están aplicando a la arqueología también, y nos da unas cronologías y una datación espectacular. Y ya también os digo que gracias al Instituto Weizmann, también algunas cronologías de toda la historia de Israel, incluso la cananea, se están moviendo en algunas fechas, ¿ok? O sea que eso también os va a dar algunas sorpresitas y también os va a revelar y a hacer coincidir otros acontecimientos bíblicos. Entonces, yo me he trabajado todas estas etapas, todas. O sea que aunque aparece así todo muy apelotonado, pero tenemos muy bien clasificado cuáles son los niveles de época jasmonea, nos situamos pues eso, siglo II antes de era común o era cristiana antes, después tenemos la vila romana del siglo III, esta casa o restos de una vivienda de época bizantina, y sabemos perfectamente, porque tenemos los arranques, que debajo de esto que ponemos por seguridad, que atraviesa por debajo del pavimento actual, sabemos que continúa esto en dirección al Temple Mount, ¿no? Como decimos, al Monte Moria. Entonces ahí ya eso es otra labor pues, para excavar. Este es uno de los trabajos que me tocó hacer también en el 2018 y también fue una de las sorpresas. Estoy justo detrás de ese muro jasmoneo que os había presentado antes y justo empieza a exponer un suelo, no se ve aquí todavía muy bien, pero me empiezan a salir estos escalones y por la dirección de los escalones va todo en dirección al templo, a la explanada del templo, va en ascenso. Entonces, con la imagen siguiente, ahí estoy rascando un suelo amarillo totalmente plastificado con una entrada, la escalinata que va hacia la parte superior, y yo lo que estaba trabajando, porque además encontré una cisterna de agua con muchísimas piezas de cerámica de época helenística, y cuando hablo de época helenística nos situamos pues en siglos 1, 2 antes de era cristiana o era común, y estaba trabajando una taquilla, una especie de taquilla o un checkpoint, porque cuando se entraba al santuario, a toda esa gran plataforma donde estaba el templo de Jerusalén, los peregrinos tenían que dejar toda su vida terrenal fuera. Y hay taquillas de estas, que esto además me lo confirmó allí un rabino en Jerusalén, que servían pues, para que hubiera estos vigilantes de acceso al templo, para que la gente entrara con decoro al santuario. Tienes que entrar limpio, perfumado, llevar tu ofrenda y además descalzo. Porque como a Moisés le dijo el Señor, cuando la zarza, quítate el calzado porque estás en terreno santo. Pues esa era la costumbre. Entonces, estos sitios servían para dejar allí tus pertenencias. Hoy dejarían el móvil y todas estas cosas, ¿no? Pero esto era la costumbre de la antigüedad, ¿eh? Entrar con lo puesto y tu sacrificio. Y después, también en el 2019... dentro del peristilo, recordamos, el peristilo de la Vila Romana, ese jardín interno, ¿no?, que os indicaba con las columnitas, seguimos bajando aquello y llegamos al nivel de destrucción de Babilonia con Nabucodonosor del 587. Y ahí está. Es por eso una excavación impresionante, lo llamamos la pequeña Pompeya de Israel por todos estos niveles estratigráficos, y mirad la huella de destrucción, ceniza y una viga de madera chicharrada. Y además huele. Cuando exponemos ceniza en todas las destrucciones, eso me pasa también en la del norte, es que huele todavía la ceniza. Y eso te pone los pelos de punta, claro. O sea que yo a veces vengo de destrucción asiria en el norte, la de Tel HaSor, siglo VIII antes de era común o era cristiana, y luego me bajo a esta destrucción. Y claro, voy con unas energías y unas revoluciones, por eso, porque voy de una destrucción a otra. Y aquí, más, veis todos los oscuros, son niveles de ceniza, y aquí hay una puerta, ventana, tapiada. ¿Por qué? Porque la gente está huyendo. Y con estos tapiados que quedaron in situ en el lugar, luego la cerámica nos confirma todos los extremos, es que significa que la gente lo primero que hace, porque no hay puertas y ventanas como tenemos nosotros, lo que hace es tapiar con piedra, para que por lo menos preservar tu casa en un momento determinado, porque tú esperas volver. Y eso lo hacemos y lo vemos en nuestras calles, ¿no? Que hay puertas y ventanas tapiadas con ladrillos, etcétera, porque no puedes, no quieres que te invadan tu vivienda, los ocupas famosos, ¿no? Pues esto es nivel de destrucción de Babilonia, y tal cual. Y tienes los mismos comportamientos como haríamos hoy. Luego, más hitos, y esto sí nos va a afectar a lo que está justo debajo de la actual explanada del Muro de las Lamentaciones, el Kotel. Entonces, para ayudaros, guiaros en lo que también están trabajando las autoridades israelíes, ¿no?, Rishut HaAtikot, pues tenemos este mapa de Magdala, Jordania del siglo VI, refleja la Jerusalén bizantina del gran Justiniano. Entonces también rehizo la ciudad de una manera espectacular, ¿no? Y además con unos edificios bellísimos y espectaculares como el Santo Sepulcro o la Nea Ecclesia. Y sobre el plano que dejó de la ciudad rehecha de Aelia Capitolina, que dejó el emperador Adriano a comienzos del siglo II, tenemos la configuración casi calcada de hoy Jerusalén. Es decir, quienes hayáis estado por ahí, reconoceréis el cardo máximo que tenéis ahí, pues es esto que tenéis aquí, y la actual puerta de Damasco, ¿veis? Y además conserva su forma en abanico porque ese era el plan urbanístico que dejó el emperador Adriano, que luego reutilizó Justiniano, la época bizantina de Jerusalén. Y lo que me interesa para enseñaros, ¿no? Después tenemos un segundo, este es el cardo, hay un cardo secundario y esta calle que lleva a la Puerta de los Leones actual, esto era un decúmano del emperador Adriano, que es hoy la actual Vía Dolorosa, para quienes hayáis o conozcáis aquello que sale a la Puerta de los Leones. Y eso lo que uno está caminando y se conservan algunos sillares en el suelo, precisamente, no unas lajas. Entonces, con esta visión, resulta que las autoridades israelíes encontraron esto. Esta es la caja del Muro de las Lamentaciones y el suelo del actual, donde está el túnel donde se reúnen los hombres, está aquí arriba. Y esto es lo que están excavando aquí abajo. Y encuentran esto de la época de Aelia Capitolina con el emperador Adriano, comienzos del siglo II, y en plena revuelta o guerra, mejor dicho, de Bar Kokhba, 132-135. Y este es el Odeón que proyectó Adriano cuando aquello era Aelia Capitolina, la ciudad romana, y está inacabado porque le coincidió con la guerra de Bar Kokhba. Y eso lo están excavando las autoridades israelíes. Es fabuloso porque todos teníamos esa sospecha, ¿dónde está el Odeón? Porque no hay ciudad romana donde no hay un teatro. Grande o chico, pero siempre hay un teatro. Y apareció. Y este es un teatro pequeño que llamamos Odeón, por eso es un edificio exento y más pequeñito, y el Odeón exclusivamente no solo servía para las representaciones dramáticas de teatro, la obra de teatro de toda la vida, sino que eran más bien núcleos donde se reunía el consejo o la asamblea de la ciudad. Y este es el origen de por qué nuestros parlamentos tienen la forma de semicírculo. Esto, ¿ok? Entonces esto es un hito y está trabajándolo maravillosamente bien. Además es que se apoya sobre alcantarillas, esto que veis aquí tan oscuro, estas son las alcantarillas de la ciudad herodiana, de Herodes el Grande. O sea que fijaos también las complicaciones a la hora de trabajar. Otra visión de lo que es este Odeón, y todo esto son los apuntalados, además con vigas de hierro, porque está sujetando el actual túnel donde los hombres van y dejan su sidurim y todas estas cosas para la plegaria o la liturgia del cote. ¿Ok? Después, más aspectos de los túneles que estamos haciendo. Esta es la continuación de la excavación de la calle, ¿no? Que va en ascenso desde la zona sur hacia la torre de lo que era el santuario de Jerusalén, y mira todo el escombro y todos los restos de la antigua muralla que está debajo de la superficie actual. Restos de la muralla de la época jasmonea también, debajo del pavimento actual, y siempre estamos coincidiendo en la zona de la puerta de la basura, ¿ok? El dam gate, que se dice en inglés, estamos en esa zona porque ya estamos atravesando. Entonces, para la parte que os interesa también, dada la proximidad de Hanukkah, esto también es parte de mi trabajo del 2019, donde veis sacos y este suelo que está sin inclinación. Tuve que trabajar, en vez de trabajar en liso, como ahora tenemos nuestro suelo, y pico y pala, no, me hicieron trabajar en diagonal. O sea, que tenía yo que estar calibrando para sacar estas líneas, ¿no?, en diagonal, porque esto es parte de la rampa de asedio del Acra cuando la revuelta macabea. Ahí es nada. Entonces, pues esas rampas de asedio, pues si os fijáis en las ciudades medievales que tenemos, está la muralla de castillo o de lo que es la ciudad amurallada, y suele tener una pequeña inclinación de terreno en la base. Fijaos, ¿no? Pues esto es lo que nosotros llamamos las rampas de defensa o de asedio, técnicamente llamado glacis escrito. Entonces esas rampas servían para sujetar bien las murallas, pero también para defender la ciudad, porque cuando tienes estas cosas es muy difícil acceder de manera directa y haces que los soldados en el interior que están defendiendo la ciudad puedan ganar tiempo a la hora de pelear con los que vienen de fuera. Entonces, esta rampa de asedio es la que he estado trabajando en el 2019, y aquí que nos aparece la lamparita típica de la época, de la revuelta macabea. Y las llamamos lámparas de Aladino por esa forma puntiaguda que tiene, así tal cual, in situ. Y más que me emociona todavía, punta de flecha. Además, esta es una tipología de hierro, está con el óxido rojizo, y son puntas de flecha típicas de este combate entre los macabeos y los griegos seleúcidas, y una tipología concreta de ese periodo también, que nos salió. Moneda que te crió, también. Así que son pequeños detalles que nos confirman que estamos ante la rampa de asedio. Y ya casi al final, pues, iba yo bajando, todo eso son los niveles de la rampa de asedio, de esta revuelta o guerra macabea. Y cuando iba bajando, esto es un roquedal puro y duro, y mi misión es encontrar la torre norte de la fortaleza Acra que describe Flavio Josefo a propósito de esta revuelta macabea. Entonces, el Acra, hemos encontrado parte de muralla y la torre sur. Y a mí me encargaron que buscase la torre norte. Y yo, pues sí, yo me meto y te busco lo que quieras. Entonces, me metieron en una de las habitaciones de la vida romana del siglo III, así es como estamos excavando en Jerusalén. Y claro, pues todo tiene que estar apuntalado, tengo que trabajar con casco, con unas medidas de seguridad muy rigurosas, porque estoy bajando casi ya 40 metros por debajo de la superficie. Y empiezo a trabajar, ¿no? Yo estoy trabajando en la rampa de asedio dentro de una habitación de la vida romana, y esta piedra aquí inmensa. Entonces ya cuando empiezo a continuar bajando, detecto una cueva, y claro, pues es de que te empiezas a meter, porque claro, una curiosidad me supera, y yo digo, tengo que ver. Y a continuación va mi jefe de excavación, que es el profesor de la Universidad de Tel Aviv, ¿no? Ahí trabaja también en esta excavación, Yuval Badot, y lo mismo, digo, Yuval, desde arriba gritándome que se le ven los calzoncillos, no da igual, digo, tengo que ver lo que hay ahí dentro, y allí que nos vamos metiendo. Entonces, ya cuando metemos cabeza, cerámica de la época. Esto es cerámica de la época de los macabeos. Y hay más todavía dentro, ¿eh? O sea que esta es la parte externa, pero luego empezamos a meter lámparas y demás, y sigue por abajo, porque parece ser que hay una cisterna de agua, que nos toca todavía seguir abriendo agujeros. Pero ese es mi trabajo, que se quedó ahí pendiente. Y vista general de esto que os estaba comentando. Este es esta línea que veis, mirad la vía romana como va por aquí arriba. Y esto que veis aquí, esta línea, es parte de la fortaleza Acra. Esta es la torre sur. Y a mí, que me han metido en esta habitación de la vila romana, por debajo, es donde yo tengo que averiguar dónde está la torre norte, para que veáis lo que es esta excavación. Y os enseñaba desde dentro parte de esa rampa de asedio. Pues desde fuera de la muralla, esto es la rampa de asedio externa. Mirad la inclinación de esto, va así como lonchitas, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? Pues eso es la rampa de asedio clasis. Y también encontramos ahí puntas de flecha y determinados elementos, ¿no?, de la cultura material propio de esa revuelta macabea. Pues este es mi trabajo que dejé en 2019 y que ahí me está esperando, porque está mi hija ahí diciendo a ver cuándo vuelves y sigues ahí hurgando para encontrar esa torre norte. Y otro aspecto que trabajamos simultáneo, y esto es del 2018, el periodo de los persas aqueménidas. Es decir, después de aquella destrucción de Babilonia de Nabucodonosor, 587 a.C., retornaron aquellos judíos exiliados de la mano de los aqueménidas, ¿no? Y con Zorobabel, Ageo, Zacarías, ¿no? Todos estos grandes, ¿no? Nehemías. Entonces me tocó trabajar también esa época de los persas, y efectivamente salió. Entonces, tenemos una instalación aquí con un tabún, estos son los hornos típicos, que tenía una cúpula encima, como nuestros hornitos también de pueblo, ¿no?, que a veces hay, que tiene una cúpula y tú ahí tienes para poner el pan, la costura del pan o de la cerámica. Y empezó a salir aquí un mortero negro gigantesco, que es lo que yo ya terminé de exponer aquí arriba. Un mortero negro espectacular, pesadísimo, a más no poder, apareció troceado en dos. Y esto sí que es un elemento típicamente persa. En la zona sur de Israel no se trabaja la piedra negra, el basalto. Eso es propio del norte y la zona iránea. Entonces, para buscar persas en Jerusalén, pues nos basamos en este tipo de cosas. Y cuando aparece aquí un mortero, digo, ya está. tenemos el ambiente persa, porque esto solamente podía aterrizar aquí por mano de un persa o algún comerciante que ya estaba teniendo relaciones con persas armenias, ¿ok? Entonces esto es lo que también me tocó exponer allí en el 2018. Y ya desde 2019, mi rampa de asedio, que lo que voy haciendo es bajar por estrato para ver todas estas cositas, materiales que van saliendo, puntos de flecha, cerámica y demás, y mirar la escombrera que puedo sacar yo solo. Nos voy a llevar después de la época macabea y de estas cosas bonitas que hacemos en Jerusalén, nos vamos al norte y nos vamos a situar en la transformación que está en el mes de julio con Josué 11, que nos habla de la toma de la tierra prometida y especialmente de la ciudad de Hazor. La ciudad de Hazor, para cuando entró Josué, es una zona monumental, una ciudad monumental para lo que son los estándares de la época. Nosotros estamos trabajando nada más que la Acrópolis, pero el resto de la ciudad baja está ahí, hemos hecho catas, tenemos además hecho con satélites israelíes todos los rayos X del terreno y es una ciudad con casas, con pequeños santuarios, es decir, que eso puede ser espectacular en el momento que nos dejen excavar, porque eso pertenece al kibbutz, a Yedet HaShohar, y no nos permiten más trabajos allí, ¿no? Pero hemos podido hacer algunas catas y hemos encontrado cosas únicas. Entonces, en esta ciudad, y también gracias a eso de los huesos, osteoarqueología, sabemos también que en la época esta final de Hazor, de la Era de Bronce, y cuando hablamos de Era de Bronce en el Oriente Próximo, nos situamos para Israel 3500 al 1000 antes de la cristiana, fijaos el periodo tan largo, es una época espectacular desde el punto de vista de las civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo, y sabemos que en esta época final donde hay esta debacle, que lo hizo Josué y sus chicos, no lo sabemos todavía, pero sí tenemos muchos, que por eso que igual daría para más reuniones entre nosotras, para enseñaros qué cosas encontramos de cultura material, aparte de muros y suelos. Porque tenemos referencia de Merneptah, por ejemplo, el hijo de Ramsés II, ¿no? Que coincide, ¿no?, en esta época del grupo del Éxodo, más lo que vino después de Josué. Y sabemos que hubo un cambio de dieta a peor. Es decir, en la parte alta, cuando estamos trabajando en la Acrópolis, que es donde se sitúa la élite de las ciudades, pues dejaron de comer cordero, por ejemplo, o ternera o vacas, porque empezaron a cambiar la alimentación al pollo. Es decir, hay un... Sí.
¿Por qué?
Porque hay un momento de crisis. Entonces, parece ser, y una de las tesis para la destrucción de esta ciudad es que no solamente vino un grupo externo a destruir la ciudad, como Josué, por ejemplo, sino que también hubo una revuelta interna. Es decir, que hubo un cambio de ciclo en este final de la Era de Bronce con agitación social. Y esto es algo que nos interpela a nosotros hoy en nuestro presente. Los grandes cambios de paradigma histórico siempre vienen con una crisis brutal económica y social y se nota en la alimentación. Y esto es uno de los datos que nos indica que algo estaba pasando aquí. Entonces, si veis que la élite, que además empiezan a subir impuestos a todo el mundo, que es parecido a lo de hoy también, que es parecido a nuestro presente, empiezan a subir impuestos, el comercio se empieza a truncar, y esto también en nuestro mundo actual, que tenemos problemas de suministro, eso lo vemos en la historia constantemente, y cambia la alimentación, la gente come menos o reduce, ¿no?, lo lujoso, lo va menguando. Y en nuestro mundo pasaba igual, ¿no? En épocas, sobre todo después de las guerras, ¿no? Pues la alimentación es muy escasa y tienes que tirar de lo que mejor tienes a mano. Entonces, comes pajaritos, por ejemplo, ratones, gatos, todo eso. Y esto se notó aquí, un cambio en la dieta, porque empezamos a encontrar cada vez huesos de alimentación más de animales chiquititos y no del gran animal que es el que nutre a los ricos. Tenemos todas las pautas muy controladas y toda una serie de hallazgos adicionales, ¿no? De cultura material, un joyero de una señora espléndida, un joyero precioso. Y después, desde el punto de vista también de inscripciones, encontramos fragmentos de tablillas en una lengua cananea que es muy parecido al hebreo bíblico, porque el hebreo bíblico es hija heredera de esta lengua antigua de Canaán, que era una lengua de prestigio también. Y encontramos fragmentos con legislación muy parecido al código de Hammurabi, por cierto. Muy parecido. Y una de esas tablillas, hay una señora rica por casa que va a los tribunales, ella se paga a su abogado y gana el caso. Es decir, que nos rompe todos los esquemas con lo que habitualmente se tiene por este antiguo Oriente, donde las señoras estaban más emancipadas de lo que nos imaginamos. ¿Veis? O sea que tenemos estos elementos de Terhadsor en un sitio tan, tan específico, y esto te da una información abrumadora que te cambia también los esquemas. Cuando a mí me vienen a veces diciendo, ay, la Biblia y los judíos, y qué marxistas, digo, a ver, perdone usted. No, no, que culturalmente de estos de machistas nada. Otra cosa son actitudes individuales, ojo, como también tenemos en nuestro mundo cristiano. Pero no, aquí hay otro discurso. Y aquí los hombres y las mujeres pues tenían su dame y dame y yo te doy no sé qué, o sea que eran también emancipadas. Y cuando vemos este fragmento de una señora que lleva un caso a tribunales y además lo gana, ostras, y en Jerusalén también encontramos un sello del siglo VIII, sí, VIII antes de la cristiana, de Yael algo. Y también cuando una señora, o sea que un sello con un nombre femenino, es que eso es una señora que tiene su propio sello, como decir su anillo, y pum, y pongo mis documentos en Jerusalén. Ay, la tan ortodoxa Jerusalén. Pues no, había señoras y en tiempos bíblicos que también eran independientes. Y esto lo tenemos registrado en la ciudad de David. Es decir, que nuestro mundo bíblico, y gracias a esto que hacemos, ¿no?, de rascar y hacer agujeros, nos está interpelando de una manera radicalmente distinta a lo que es la hermenéutica tradicional de los textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, que era mucho más progres de lo que muchos pretenden decirse hoy de progres, y lo digo abiertamente. La Biblia sigue interpelándonos y nos sigue marcando pautas y caminos. Eso lo tengo clarísimo.
Qué bonito. Verónica, tengo una pregunta.
Sí.
En lugar, gracias, que ha sido una lección de historia increíble, y o sea, para mí, que soy totalmente profana, me ha parecido que es algo así como un sello de autenticidad de historia de la Biblia.
Por supuesto,
eso me parece muy importante. Has dicho que es basalto, el basalto es durísimo.
Durísimo.
¿Con qué excaváis? ¿Con excavadores o a mano?
No, a mano.
Todo mano.
Digo, sí.
Basalto es una piedra.
Uf, y esto cuando nos sale basalto es muy duro, claro. Y además que nosotros utilizamos mucho de ayuda a los drusos que están ahí en el Golán, porque los drusos tienen tradición de ser maravillosos canteros. Entonces, cada vez que nos van a aparecer cosas de basalto, los llamamos para que nos ayuden, porque a veces partir esto es imposible y vamos con martillos enormes. Aquí no podemos meter grúas ni tractores, hombre, tenemos ya en la parte externa, tenemos un tractor amarillo como el de la canción, ¿no? Entonces nos ayuda a sacar los sacos, pero dentro no puede entrar nada, ni en Jerusalén mucho menos, y todo es abrazada, pico grande, carretilla y
tía. También va un poco en, yo he leído que muchas veces la gente, claro, Israel es que no podía construir nada porque
sí,
todo
y sigue sucediendo,
y que había gente que empezaba a hacer un aparcamiento, hacía algo y prefería reventarlo a denunciar que había encontrado, porque no solo son las líneas, también los osamos, ¿no?
Y de hecho, mira, a propósito de la pregunta de la amiga, aquí en Hatzor encontramos una niña, eso fue una cananea, una niña de unos 12 años en lo alto de la Acrópolis, es decir, que pertenecía a la élite, y estaba enterradita, como era la costumbre en tiempos cananeos, hasta que aparece la costumbre de los osarios, más la tradición judía y hebrea, que era de enterrar en tu propia casa. No había concepto de necrópolis como tal, y entonces tus muertitos los tenías próximos a tu vivienda y los enterrabas justo pegado fuera de la vivienda o incluso en el patio interno de las casas. Entonces hacías el hoyo, ponías ahí a la personita, porque también era una forma de veneración a los ancestros. Y esos que son de tu familia, te han dado el nombre, te han dado tu ser, viven contigo también, permanentemente, incluso en algún otro plano. Y esta niñita pues está en este contexto, estaba en posición fetal, tenía una diadema blanquísima de bronce y una pulsera y luego un ajuar funerario de niña, ¿no? Pequeñitos, botecitos así, pues como tenemos, de color melocotón, que era también la tipología. Y bueno, aquí ya fue espectacular encontrar esta criaturita, porque primero, un enterramiento cananeo intacto, pero después teníamos religiosos judíos trabajando con nosotros. Entonces, claro, ya sabéis del tabú, de los huesos, etcétera, y esto era algo que podía paralizar la excavación perfectamente, porque eso también sucede en Israel. Entonces, pues inmediatamente lo tapamos y tuvimos que ir por la noche para sacar toda la niña con, y tal cual, intacta, y poder llevarla a Jerusalén, porque si no se nos paralizaba la excavación y claro, no podíamos permitirnos que se paralizase. Pero sí sabemos que todos estos restos, cualquier muertecito que encontremos, y yo encontré a dos musulmanes muertos en Jerusalén, además que aquello también fue una aventura, pues sabemos que contactamos con las autoridades religiosas pertinentes y les hacen un enterramiento digno, ¿ok? Desde el punto de vista ritual, o sea que no es coger restos humanos y aquí no. Tenemos todo un protocolo, pero lo que procuramos evitar es que nos paralicen una excavación, ¿me entiendes? O sea que a veces la ciencia y el aspecto religioso choca. Cuando cuando estaba en Jerusalén, en la ciudad de David, y esto en 2018, estaba como seminarista, pues me tocó trabajar parte de esa calle de ascenso, ¿no?, que venía de la piscina de Siloé. Entonces, anterior, como habíamos también rascado la época musulmana de Jerusalén, pues ahí había una necrópolis en toda esa zona de la ciudad de David. Y cuando empezaron las excavaciones en el 2006, pues se pidieron a las autoridades musulmanas que se hicieran cargo de sus muertecitos. Y bien, vino el responsable y se les dio todo, pero se dejó a dos individuos que aparecieron en esa calle. Entonces estoy con una alumna, aparte de los seminaristas, llevaba una alumna, y la alumna pues se puso a llorar: ay, que son dos muertos, que son dos personas y tal. Y yo, sí, ya lo sé, pero tú cállate, porque si como se paralice esta excavación en Jerusalén, la hemos liado parda, porque además eran musulmanes esos dos esqueletos intactos. Tenían problemas, habían fallecido de un tipo de cáncer, porque los huesos es que eran papel, literalmente. Y entonces vino la jefa de excavación, entonces Yana, y me dice: callaos, y se llevó a todo el mundo. Y dice: a ver, hay que sacar a estos como sea. Y yo digo: vale. Entonces me dio el pico y dos capazos para meter en los dos capazos los dos cuerpos. Y entonces ella ya, bueno, aquello fue una aventura, pues me dice: ahora vas a salir por los túneles de Rodianos, ¿no?, la alcantarilla que dejó Herodes el Grande y los romanos. Dice: vas a salir por esas alcantarillas y va a haber un personaje al otro lado, en lo que hoy es el Davidson Center. Va a estar ahí una persona que se va a hacer cargo de los dos capazos, pero tú ni mu. Y entonces yo iba, ella se había encargado de avisar a todo el mundo que estaba en esos túneles, dice que va una arqueóloga que va llevando un material importante para el laboratorio y tal, o sea, haciendo todas las trampas, porque si no venían no solamente los hebreos, sino los musulmanes a paralizar la excavación. Aquello fue un drama. Y yo sé que después esos cuerpos fueron tratados correctamente, ¿eh? O sea, que no es que aquí va la basura, nada, no. Pero te supone, ¿no?, estos conflictos de excavación y la religión y todos los problemas, obviamente, que da pues encontrar muertos. ¿Eh? Que es que...
¿Yo?
De la niña, bronce medio, y también eso, nos situamos 1700, parece ser que se dio, 1700 la niñita. Fue espectacular ese hallazgo, ¿verdad? Y mucha ternura nos dio, ¿no?, porque se la veía en posición fetal. Hay algo, parece ser que transmite este tipo de entrenamientos una esperanza en una resurrección, probablemente.
Pero tú consideras que estaba tratado el cuerpo.
Sí, ritualmente.
Para que quede, para como que estaba como petrificado, ¿verdad?
Sí. Entonces, sobre todo, era una cosita así, redondita, de este tamaño, porque era menudita, y eso, y en posición fetal, con su ajuar, o sea, que tenía un tratamiento muy especial, muy cariñoso, incluso. Y esto sí lo detectamos, es decir, que hay una preocupación por esos fallecidos, de manera ritual.
Edith.
Sí.
Ah, perdón, Camille.
Sí, perdón. ¿De cuántos metros de profundidad?
Sí, en Jerusalén, pues fácil, estamos ya unos 40 metros por debajo de la superficie actual. Sí.
Gracias a usted. Edith, ¿querías preguntar
algo? Bueno, hablando de las tribunas de esas que hay en el túnel, que se sube, se supone, al templo.
Sí.
Yo no diría que la interpretación es correcta de una persona.
Sí.
Cuando hay una masa de personas que suben al templo, sí, lo mencionan muchas veces, que la gente como va enfilada,
sí,
hay que poner un poco orden.
Sí.
Había como sitios que alguien desde arriba miraba y ponía un poco orden.
Eso es.
Los ojos a un lado, los ojos a otro lado. Alguien tenía que hablar,
sí,
en voz alta,
sí,
y decir todo lo mismo.
Y para eso servían estos podios también, también, sí. O sea, que yo puse este ejemplo solo del Talmud, pero parece ser que también apunta a eso. Sí, sí. Y de hecho, sabemos, sí, porque además esa era una calle súper, súper transitada, y se ve en el suelo, se ve el desgaste del suelo, ¿no? Se ve muchísimo. Y luego ya de época cristiana, cuando Jerusalén era bizantina, encontrábamos monedas y cruces de peregrino, pero montones, o sea, que sacábamos bolsas de 25 monedas cada día ya en el tramo más próximo a la parte alta, y eso era una piedra súper desgastada, súper desgastada. O sea que, claro, tiene todo el sentido lo que estás diciendo. Y es más, del 2019 también han detectado una pequeña plaza en medio de esta calle, que parece ser que es donde se celebraban los novilunios. El Rosh Chodesh, que es una celebración femenina. Y había una placita ahí. Una placita que tiene un trazado distinto al resto del pavimento que va en ascenso. Entonces parece ser que coincide con estas celebraciones de Novilunio que todavía se estaban dando en ese periodo del segundo templo. También, y esto parece ser que apunta en esa dirección. Todavía no está confirmado, pero apunta en esa dirección. Sí. Por eso tenemos el movimiento de las Nashot HaKotel, que sabéis, ¿no? Conocéis, las mujeres del muro, que también se reúnen los primeros de cada mes. Claro, con una algarabía ahí dentro, no veas, ¿no? Cada vez que hay un Rosh Chodesh con ellas, es tremendo. Y yo las voy, yo me meto en medio antes de ir a picar y las vivo y las vibro y todo eso, ¿no? Pero es la misma tradición, la misma costumbre de los novilunios.
Yo quisiera hacer una pregunta personal. Sí. Quizá resulte un poco extraño la pregunta. A ver, ¿tú crees en la sensación extrasensorial? ¿Te llamó la atención en algún momento alguna fuerza negativa que te tomaba el cuerpo o te sentías rara al hacer esas excavaciones? Yo digo por la energía que hay en ese sitio.
La energía la noto desde el minuto que piso Ben Gurión. La noto inmediatamente. Ahí ya la energía, ya cuando empiezo todos los filtros y te miran pasaporte y usted ha estado no sé cuántas veces por aquí, digo, sí, hijo, sí, digo, si es que ya me tenéis que dejar pasar gratis y todo, ¿no? Un poco en esa línea. Pero sí, noto perfectamente las vibraciones del terreno, trabajo mucho a intuición y voy oliendo y voy notando los niveles de destrucción, noto una vibración distinta y cuando van a salir cosas más amables también noto esa vibración, pero sobre todo los niveles de destrucción, los noto todos inmediatamente. No solamente es el olor, sino que enseguida voy bajando, digo, aquí hay algo que está alterando y efectivamente ya me confirma cuando aparecen las cenizas y demás. Lo noto todo perfectamente, sí. Ya es un poco la simbiosis que tengo con ellos y eso no me lo va a quitar nadie de mi experiencia, sí. Lo noto muchísimo.
¿Has excavado en otros sitios? Perdona.
Bueno, fuera sí, principalmente Israel, pero también estuve excavando fenicios en Melilla, sí, algunos de por allí, y conozco también a los melillenses, ¿no? Sí, ahí en Rusavir estuve, en la casa del gobernador. En la casa del gobernador, ahí estuve, y también es un patrón, porque los fenicios son primos hermanos de estos, y en una localización también muy cuca, muy maja, y con los mismos esquemas. Estuve allí un par de años también, ¿no? Pero básicamente...
Luisa, querías hacer una pregunta.
Una pregunta de aquí, como está hablando de esto. Sí. Estuve en el muro de los fundamentos, ¿no? Después hay una parte que, bueno, uno sube escalera y va por el otro lado, ¿no? Camina más y vi una como una como si fuera el mercado bizantino.
Eso el cardo, eso es el cardo, eso es. Sí, que hay unas columnas, ¿no? Hay bien espectaculares columna, en la parte
de
sí,
ya me imaginaba yo, sí. Sí. Y después hay otra excavación, pero estaba como cerrado, ¿no?
Sí. Sí, perdón. Sí, todavía ese cardo fue lo que dejó el emperador Adriano a comienzos del siglo II y fue reutilizado por los venideros, porque oye, ya que tengo la calle hecha y tan mona y sus tiendas, pues ¿para qué lo voy a tirar? Entonces han seguido excavando y se ha podido exponer parte del barrio judío de época de Herodes el Grande en adelante. Es un barrio aristocrático toda esa zona, ¿no? Lo que también llega hasta el monte Sion. Y después también fue aprovechado por los romanos y los bizantinos. Y esa parte cerrada que dices es porque están trabajando esa parte todavía. Y entonces hay también mikvaot, ha excavado baños rituales judíos, reutilizados por los bizantinos para utilizarlo como piscinas de teñido de curtidores. Entonces todas esas cosas están saliendo y de hecho esto fue buenísimo.
Es mucho
y de hecho una anécdota también muy chusca que tuvimos hace unos años en una de estas sinagogas que está allí en el Monte Sion, ¿no? Toda esa zona del barrio judío, pues también un rabino pues en su sinagoga hace las reformas de turno porque hay que ampliar, hay que mejorar todas estas cosas que hacemos domésticamente. Entonces descubrió debajo de su actual sinagoga pues un mikvé de la época de Tito, de cuando se destruye el templo de Jerusalén. Y entonces, al descubrir eso, pues él aprovechó para incorporarlo dentro de la sinagoga. Y entonces lo hizo con ese espíritu, digamos, de venganza, porque dice, esto que lo utilizaron los romanos para profanar las costumbres judías del baño ritual de Mikve, dice, ahora voy yo a purificar esa profanación. fue una anécdota chusquísima por parte del rabino de turno, pues eso, saneando eso, porque allí en el Monte Sion es donde se instalaron una de las tropas de los romanos de Tito, precisamente. Sí.
Pues una pregunta.
Sí. Estoy bueno, emocionada por todo lo que he descubierto, porque es una cosa que desconocía totalmente. Y la curiosidad que tengo es que tu charla, tu presentación es muy, muy interesante, pero muy densa. ¿Esto será publicado?
Tengo publicaciones por ahí, y entonces tengo diversos artículos, etcétera, y bueno, pues estos son los PowerPoint que utilizo. Algunos artículos también tengo por parte del Centro, ¿no?, de Estudios Judeocristianos. Este mes, por si os interesa, en el National Geographic he publicado sobre el Herodium, la tumba, el mausoleo de Herodes el Grande, también he publicado en el número actual, y tengo otras cositas por ahí publicadas, ¿no? Así que para escribir de todo esto tengo que esperar a que los israelíes hagan primero las publicaciones, porque es su trabajo, ¿no?, con la Universidad de Hebrea y todas estas cosas, y luego a nosotros nos permiten hacer nuestro cometido. Así que
bueno,
tengo un libro, he publicado un libro en la editorial Síntesis, Historia Antigua del Pueblo Hebreo, por si a alguno le interesa.
¿Ah, sí? ¿Está en la librería?
Editorial Síntesis, sí, se puede encargar por la Casa del Libro, que es la que la comercializa. Sí, Historia Antigua del Pueblo Hebreo.
Entonces,
por si alguien quiere también leer o no sé.
Yo, para cerrar, quería preguntar una cosa. ¿Esto está financiado por el gobierno israelí o es privado?
Sí, tenemos muchas fuentes de financiación. Hay financiación privada y principalmente lo dirige el Estado de Israel, pero luego están las instituciones universitarias, la Hebrea de Jerusalén para Hatzor y la de Tel Aviv para esta de Jerusalén, más eso, la autoridad del Estado de Israel.